38 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, ayer el Congreso de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que es esperado hace muchísimos años y que tiene que ver con la ley de HIV, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Para hablar de cómo impacta esto también en nuestra provincia, estamos en contacto telefónico con Juan Carlos Quintana. Él es el referente del Programa Provincial de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis Virales. Buen día, Juan Carlos. Aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, esta ley, ¿cuán esperada es y cuán importante es para quienes tienen HIV y otras enfermedades de transmisión sexual en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy y cómo viene a cambiar el paradigma este proyecto de ley?
Exacto. Y justamente en una cuestión de paradigmas donde uno debe apoyarse o mirar, digamos, la evolución que ha tenido el tema de la protección de las personas desde el punto de vista de la salud, de la protección de las personas viviendo con VIH. Si miramos la vieja ley, la del año 90-91, era una ley, digamos, ¿no es cierto?, centrada específicamente en lo que era puramente médico, digamos, ¿no? O sea, estábamos mirando en ese momento solamente la atención de la enfermedad como patología. Y no se mira otra cosa, pero bueno, corresponde, digamos, a un paradigma para el del cual han pasado prácticamente 30 años, digamos, ¿no? O sea que tenemos que situarnos en ese momento, que por otro lado, en ese momento sirvió, digamos, obviamente como para amplificar la respuesta que tenía que dar el Estado en la atención de la epidemia del HIV. Digamos que no, o sea, estoy diciendo que no fue una ley mala ni que ahora se reemplaza porque esa ley no servía para nada, al contrario. Esa ley fue el respaldo para el enorme trabajo que se hace desde los programas provinciales y a través, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación. Esta nueva ley, que la cual venimos siguiendo y ustedes también la vienen siguiendo en su desarrollo histórico, ha tenido ya plachazos, digamos, ¿no?, con respecto a que se pierde el Estado parlamentario, bueno, ha tenido ya algunas situaciones que por suerte este año se ha recuperado y se ha podido tratar y ya tiene esa media sanción en la Cámara de Diputados, ya se da, creo, ¿no?, que en senadores no habría problema. Y esta ley incorpora justamente lo que vos estabas diciendo, una mirada y una visión mucho más integral que excede, digamos, a lo netamente biológico, bioquímico o médico, digamos, ¿no? Es decir, está mirando una situación vital de las personas viviendo con VIH, que hay más de 100.000 en nuestro país.
Sí.
Y esto viene bien, entre paréntesis, para recordar a los 8 diputados que votaron en contra de la ley. Hay más de 100.000 personas en el país viviendo con VIH. Y mira no solamente el acceso, garantizar el acceso al sistema sanitario, sino también a una ampliación de derechos como el derecho a la jubilación y el derecho al retiro, por ejemplo, que los cuales las personas con VIH podrían acceder, digamos. Y además extiende la obligación de prestación de calidad y para las políticas públicas en relación a las hepatitis virales, que también son consideradas problemas sanitarios muy importantes. Además, ahora se está sumando una nueva que está apareciendo encima.
Sí.
Que no es ninguna de las que conocemos, y por supuesto las infecciones de transmisión sexual. De hecho, nuestro programa provincial se llama de infecciones de transmisión sexual, VIH y hepatitis virales.
Digamos. Exacto, sí.
Coincidiendo plenamente con esa visión que debe tener esta situación, digamos, ¿no?, de salud enfermedad en la población.
Claro, y hoy el tratamiento para personas con HIV es gratuito en nuestro país, pero aún así, ¿por qué sigue muriendo gente por HIV?
Tiene, por supuesto, como toda patología, visto desde ese punto de vista, tiene una complejidad, digamos, principalmente en cuando se transforman en crónicas, como está pasando con VIH. Y esta complejidad, te digo, como para ser un poco más concreto y hacer una pequeña síntesis, tiene que ver con condicionamientos sociales y económicos principalmente. Esto lo vemos, digamos, en las historias de las personas viviendo con VIH. ¿Por qué sigue falleciendo gente? ¿Por qué se sigue enfermando gente? Porque hay una falta en el uso del preservativo, digamos. Esa sería la causa global de la transmisión de la enfermedad. Sí. Por otro lado, hay mortalidad todavía presente. En Chaco tenemos un problema con la mortalidad. Es decir, tendríamos que estar mucho mejor, digamos, en relación a los números nacionales. Esto es así. Porque hay una situación de diagnóstico tardío, es decir, se llega tarde en el momento en que a la persona se le puede diagnosticar, y esa llegada tarde significa que la persona está gravemente enferma. Además, en los últimos 2 años se sumó el tema de la pandemia, las restricciones sanitarias, el cierre de los servicios por cuestiones de público conocimiento, digamos, que hacen que, por ejemplo, doy un ejemplo simplemente en forma dinámica, que este año tengamos, primero, digamos, entre comillas, un aluvión de nuevos diagnósticos, porque hubo 2 años que no se diagnosticó nada. Y por otro lado, también un montón de personas que llegan en un estado muy avanzado de infección. O sea que eso agrava, digamos, la atención de la patología y complejiza enormemente nuestro trabajo, digamos, desde el programa y desde todos los servicios con los cuales estamos vinculados en la provincia, ¿verdad? Además, sumado, estamos viendo también, por ejemplo, coletazos ya de esta crisis que tenemos actualmente, que hay un montón de gente que ha perdido su trabajo y que, digo, esto simplemente no es que pierde el acceso, porque el Programa Nacional puede todavía sostener la provisión de los medicamentos, pero es una situación social y económica que no ayuda, digamos, ¿no? En absoluto.
Y en este sentido, también se propone, a partir de este proyecto de ley, quitar, por un lado, el test de HIV para los análisis preocupacionales, es decir, para ingresar a un trabajo, se pedía saber si la persona tenía HIV o no, lo cual ya lo deja como algo discriminatorio, ¿no? Pero por otra parte, también cambia la forma de los testeos.
Claro. En relación al pedido en los preocupacionales, ya desde siempre, desde ya la ley del 90-91, que establecía la cuestión de la confidencialidad como una cuestión absolutamente importante en el diagnóstico del VIH, no se debía pedir. Quizás no estaba explícitamente escrito, ¿viste?, en la ley o en la normatización de la ley, pero que las empresa o la gente que haya pedido para preocupacionales estaban incumpliendo y transgrediendo el derecho a la confidencialidad de las personas. Eso es muy grave y es algo que, ¿por qué sigue pasando? Porque las personas no denuncian esas cosas, porque obviamente no es que hay una oferta laboral en la cual uno puede enojarse con alguien y, digamos, ese temor a perder la oportunidad del trabajo, ¿no? Sí. Entonces se someten a estas cuestiones. Pero toda vez que se ha pedido un testeo preocupacional, y en el testeo preocupacional aparece el VIH, se estaba incumpliendo, digamos, gravemente, transgrediendo el derecho a la confidencialidad de las personas. Ahora la ley lo pone explícitamente, digamos. Claro. De hecho, bien sabemos que la ley aporta, da un marco general, pero también depende, obviamente, del ejercicio y la garantía que den el Ministerio de Salud, que den, digamos, actores que no tienen nada que ver por ahí con el tema del trabajo de los colectivos y del Congreso en general, digamos, ¿no?
Y en cuanto a este proyecto de ley, también asigna un presupuesto para la investigación, ¿no? Creo que con la campaña, bueno, lo que sucedió con el coronavirus fue bastante claro, mucha población empezó a contagiarse y en menos de un año ya teníamos una vacuna, ¿no? Sin embargo, el HIV ya viene de hace varias décadas y todavía se está investigando la vacuna, o esto podría ayudar a la distribución de una vacuna en nuestro país.
Sí, absolutamente. Hay dos líneas de investigación en relación a la obtención de una vacuna que están, digamos, con alguna expectativa interesante en su definición. Y por otro lado, también creo que es cierto lo que decís, ¿no es cierto? El coronavirus nos mostró un montón de cosas y debemos aprender de ellas, ¿no? Y una de las más importantes es que los recursos, ¿dónde deben estar los recursos cuando hablamos de sostener políticas de salud, digamos? Y efectivamente, en la investigación es uno de los pilares, digamos, ¿no es cierto?, de desarrollo. Hemos visto cómo el CONICET y otros lugares en Argentina han desarrollado medicamentos, vacunas, sueros, etcétera, es decir, con el sostenimiento a través de recursos, digamos. Mm. Y así que ese, me parece que eso es fundamental. Eso tiene que ver, digamos, con esa mirada integral que hablabas al principio, ¿no? Esta ley está mirando no solamente la enfermedad, sino está mirando los derechos de las personas con VIH y está marcando cuál es el camino de las políticas públicas que hay que sostener y fortalecer.
Y también se crea un Observatorio Nacional sobre el Estigma y la Discriminación. ¿Cómo crees que va a ser la aplicación de este observatorio, si viene también un poco a aportar a esta mirada integral que vos decías, ¿no? Corriendo del eje médico y empezando a pensar también en qué pasa con los vínculos o con las relaciones que se tejen.
Mira, también fundamental, porque otras de las situaciones que las personas con VIH conocen perfectamente tiene que ver con la discriminación. Y la discriminación en muchos niveles, digamos, ¿no? Y hablabas de los testeos preocupacionales, eso es una neta forma de discriminar a las personas, digamos, porque que vos tengas VIH o que no tengas, no significa absolutamente nada en cuanto a tus capacidades o idoneidad, digamos, para un trabajo. Pero también la han sufrido en los establecimientos públicos, en los establecimientos hospitalarios, eso es una constante, digamos. Yo siempre suelo recordar que INADI hizo un trabajo sobre discriminación en general y estigmatización, y el mayor porcentaje de la discriminación en todo sentido, no solamente con VIH, se daba en hospitales públicos. Así que, evidentemente, tener un observatorio que pueda incidir y trabajar, digamos, con los organismos o con la situación de discriminación me parece absolutamente importante. Y acá un ejemplo, digamos, ¿no?, de que es posible trabajarlo y es posible cambiar a veces hábitos institucionales. A nosotros nos pasó, no tiene que ver con VIH, pero con respecto a la atención del transgénero en Perrando, en el cual a través del consultorio integral se hicieron talleres con INADI, con INADI Nacional, en conjunto con los servicios,
sí,
y se disminuyó notablemente, digamos, esa discriminación per se que había hacia el transgénero y hacia la identidad de género, digamos, ¿no? Sí. O sea, que se puede hacer, digamos, y el observatorio debe estar para eso, para decirle, mira, estamos viendo que en el hospital Perrando, por decir algo, está pasando tal cosa y hay que trabajarlo, ¿no?
Claro. Sí, como, y además con esta idea de la reparación que también tiene el INADI, que no es un organismo sancionatorio, sino de reparación, ¿no?
Exacto.
Busca por ese
educativo,
lado.
Educativo, digamos, ¿no?
Sí. Y bueno, y en este sentido ya ha llegado al Senado, va a ser ahora momento de que el Senado también defina si es ley este proyecto, que crea además, esto me parece importante resaltar, una jubilación para personas que tengan HIV o cualquiera de estas otras enfermedades. También estamos hablando de tuberculosis, que esto también tiene un impacto en Chaco, sí, ¿no?
Me estoy olvidando. Sí. Estoy olvidando de la tuberculosis, así es.
Claro. ¿Es también para personas que tengan tuberculosis?
Sí, absolutamente. Incluye VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Justamente, y esto ya te digo, no es fortuito, digamos, no es fortuita la agrupación de estas patologías en sí, digamos. Tuberculosis también tiene una larga historia relacionada con las condiciones sociales y económicas, malas, digamos, ¿no?, en la población. Y Chaco, obviamente, sigue manteniendo sus niveles de tuberculosis a niveles histórico, digamos, por decirlo sí. de alguna manera, y con un contexto, digamos, social y económico muy muy duro, digamos. Así que el tema es, digamos, una manera también de abordar, porque también hay que pensar una cosa muy simple por ahí desde la práctica, ¿no? Por ahí vos podés disponer, como tenemos en hepatitis, por ejemplo, un medicamento curativo, ¿no? Es un medicamento que se toma 3 meses y te curás de la hepatitis C, este, ¿verdad?
Sí.
Ahora, está perfecto, cuesta mucho dinero, todo lo demás, por suerte el Estado Nacional, no digo por suerte, el Estado Nacional lo provee a las personas que tienen obra social, etc. Ahora, ese medicamento, como todos los medicamentos, puede actuar bien si esa persona está bien nutrida, si tiene buenas proteínas, si, digamos, tiene un contexto de vida aceptable, digamos, para poder hacer su tratamiento. Es decir, hay un montón de otros condicionamientos que no es solamente el medicamento, la pastilla o el mejor coso para curar, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con tuberculosis tenemos aún más profundizadas las cuestiones estas que tienen que ver con la pobreza y la falencia, digamos, ¿no? Y se trabaja mucho con tuberculosis en Chaco. Hay un programa que está a cargo sí. de la doctora Silvia Alcabe, que está trabajando con mucho, mucho ímpetu. Así que eso, esperanza, digamos, ¿no? Que esa situación también de tuberculosis a nivel local, ¿no? Pueda modificarse.
¿Y cómo estamos en el Chaco en cuanto a estadísticas de personas con HIV? ¿Cuántas personas hay? ¿Y si esto va en aumento o no?
Sí, lamentablemente va en aumento. Nosotros teníamos una constante de 90 pacientes nuevos diagnósticos por año, digamos. Actualmente estamos superando los 130. Este año particularmente, a esta altura del año, ya llevamos una buena cantidad de nuevos diagnósticos. En relación a 2020 tuvimos 40 diagnósticos nuevos, pero eso no significa que podíamos cantar victoria, porque
sí.
la gente no se está infectando, sino que no se estaba testeando, digamos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y se sigue incrementando, hay fuertemente una tendencia hacia las poblaciones más jóvenes. Es más, yo desde el cotidiano y desde la práctica veo personas mucho más jóvenes que lo que estaba viendo en los últimos 7 u 8 años. Y sin cesar, digamos. Es decir, todos los meses en la dinámica del programa es la incorporación de nuevas personas, y eso está indicando, evidentemente, que la infección no está controlada de ninguna manera, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, una situación que hay que tenerla en cuenta para nuestra vida. Siempre es importante testearse, el testeo es gratuito, es confidencial, y siempre es importante acceder a la información, porque saber nos da también el poder de acceder al tratamiento, ¿no? Que es gratuito. Exacto. En nuestro país. Así que bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo, esperemos que sea ley próximamente cuando llegue al Senado, ¿eh? Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes siempre por mantenernos en la frecuencia.
Sí,
muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Ahí hablábamos con Juan Carlos Quintana, referente del Programa Provincial de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis Virales. Como decíamos, este proyecto de ley que tuvo media sanción por parte del Congreso y que ahora aguardará que sea ley al llegar al Senado.